101.5.
El sol brilla y te invita a soñar. Un desafío está por comenzar. Una amiga te va a acompañar. La radio siempre está. Es el verano. Nuevos sueños se hacen realidad. Es el verano. Es tu radio para disfrutar.
Radio Federal.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen hace música. Sin fronteras.
Tal como les va, un nuevo programa de Sin Fronteras, un nuevo especial que vamos a hacer hoy, en este caso dedicado al cine, y no a cualquier cine, sino al cine bolivarense, enfocado en una figura que lidera un grupo, el grupo Churrinche. Estoy hablando de Miguel Ángel Francisco o Miki Francisco. Miki, ¿cómo andás?
Hola, Chiqui, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación y espero estar aportando a la altura de lo esperado.
Vamos a estar recorriendo tu filmografía y adornando esas películas con música, el 95% de la música que suena, de las bandas de sonido que suenan en tus películas son locales, por supuesto, gente local, pero hay alguna perlita ahí que después la vamos a desarrollar de fuera de Bolívar, de músicos fuera de Bolívar. Y vamos a transitar tus películas en forma así, bien esquemática, en forma cronológica. Pero bueno, hablar un poco de cine y de por qué. Vos sos escritor, sos docente. ¿Cómo fue que te picó el bichito de...? Porque no es una pavada hacer cine. Porque si yo decís, bueno, escribo un libro, hago una canción, no sé, pinto o dibujo... hacer cine implica que tenés que tener mínimamente un grupo de gente y toda una estructura que no es fácil. ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar a hacer cine? ¿Lo tenías? ¿Se te fue gestando de a poco? ¿O un día te levantaste y hiciste clic y voy a hacer cine? ¿Cómo fue?
Fue algo verdaderamente extraordinario descubrir que podíamos hacer una película. En este caso, yo he hecho largometrajes, algunos cortos también, ¿no? He dirigido 5 largometrajes y lo he guionado. Ahora estoy terminando un documental y así siguiendo. Pero allá por el año 2010, la primera experiencia que hicimos, fue un descubrimiento, digo, ¿no? Porque yo trabajé muchísimos años, soy sobrino de Salvador Sánchez, que era fotógrafo, uno de los fotógrafos más importante de este pueblo, ¿no? Por lo menos para mí, yo tengo una gran admiración por mi tío, por su formación, digo, intelectual y también por el conocimiento de la fotografía. 20 años trabajé con él, sacando fotos social y demás, ¿no? A veces la vida, el laburo te morfa y te va cortando cierta, cuestión artística, ¿no? Porque mi tío también, yo hice una exposición al año de fallecido acá en la sede de la facultad en Bolívar, y me acuerdo que estuvimos con Alejo Salgado, usamos unas cámaras que él tenía en los años 40, 50, ¿no?
Y no hay un paso, no está muy lejos el paso de la fotografía al cine, digamos.
No, porque mi tío, yo de chiquitito, él filmaba, yo tengo una cámara de él ahí, 16 milímetros, él hacía filmaciones, además, bueno, de trabajar, hacía los cumpleaños, todo eso, y hacía filmaciones, así que desde chico estuve ligado, digamos, a la fotografía, de muy pequeño, ¿no? Aprendiendo todo el proceso de la fotografía, de que ahora ya parece cosa lejana los pibes, ¿no? Yo tengo el olor de los químicos, el cuarto oscuro, mi tío haciendo precisamente los químicos porque él tenía una balancita, es decir, no que compraba el revelador ya hecho en un frasco, lo hacía él, ¿viste? Porque quería tener ese tipo de revelador, muy obsesivo con su laburo.
Todo artesanal.
Claro, y toda una info muy importante en fotografía. Yo me la pasaba viendo las revistas. Te estoy hablando de cuando tenía 4 o 5 años, 6 años, ¿me entendés? No sabía ni leer y ya estaba mirando la revista del Correo Latinoamericano de Fotografía, que era las publicaciones especializadas que traían las fotos de los ganadores y de los mejores fotógrafos del mundo, de Noruega, de Francia, de todos los países de Latinoamérica y demás, ¿no? Yo miraba fotografías, qué sé yo, del brasilero Salgado, y esas fotografías que habían ganado premios internacionales, digo, Bresson, Anne Heinrich, que es la fotógrafa de mi tío, ¿no? Entonces él decía, bueno, ahí está la obturación, ¿me entendés? Cómo se usó, qué diafragma se usó, la luz, la hora, la película, la sensibilidad de la película, las sensibilidades de la película eran asas, ¿no? Bueno, después hay otra denominación que también era ISO. Es decir, pero era imposible filmar una película, digamos, primero. La dirección de fotografía, digamos, hoy está mucho más simplificada, digo, nosotros podemos empatar un plano con el otro, ¿me entendés? En colores. Por edición, ¿no?
Sí, lo se ha avanzado tanto técnicamente.
Es una revolución impresionante. Claro. En cambio, digamos, en el proceso de filmación, primero, revelar un rollo había que mandarlo a Estados Unidos o acá en Argentina, bueno, había algunos revelados, había solo dos películas para filmar profesionalmente, que eran la AFA y la Kodak, ¿no? Y eran películas de baja sensibilidad. El fotógrafo eran todos unos capos, ¿me entendés? Que iluminaban las escenas y eso no podía fallar, porque el tipo no tenía ningún registro de lo que me iba a salir. Vos fijate, con el digital nosotros tenemos una pantalla, estamos viendo más o menos aproximadamente lo que va a salir. Y si le erras en la toma, vamos a otra toma, porque es información, pasamos del átomo al byte, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso facilita absolutamente todo. La tecnología, digo, el proceso digital, la revolución hacia lo digital, es algo que te permite con una cámara de foto obtener una calidad de cine independiente, con algunos fierritos un poquito más avanzado, obtener un sonido que es clave también en el cine, y con un pequeño equipo de filmación y locaciones a la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, sí.
Podés armar una historia y contarlas con tus vecinos, ¿no? Y eso fue una movida que nosotros nos incorporamos ahí a partir del 10, pero que sucedió en todos lados.
Sí, claro. Vos sos nosotros somos de generaciones parecidas y nacimos con el cine y la radio. No existía la tele, no existía nada por el estilo. Pero bueno, llegamos a la
democratización. Democratización.
De la radio, del disco y del cine. Entonces, vos llegaste con la posibilidad de tener toda esa tecnología a tu servicio.
Sí, por eso te digo, antes previamente era imposible pensar de que yo pudiera dirigir una película. Es más, te digo, ¿no? Todo este proceso, digamos, yo quería ser escritor desde pibe, ese siempre fue mi sueño, ¿no? Y para eso pude formarme, qué sé yo, tengo grandes recuerdos, yo cuando no pude hacer la secundaria en el tiempo que la vida de otros pibes se lo permitía, si no tenías que laburar, porque si no mi casa no morfaba en esa instancia. Y nada, la terminé, fui la primera promoción de la Escuela 2 a la noche, digo, del año 88, de que tengo recuerdos muy lindos. Después eso me habilitó a poder seguir estudiando filosofía, pero siempre orientado a la literatura. Yo quería ser un escritor, ser un novelista, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese era mi camino. ¿Y qué novelista no quiere hacer una película? Yo, si vos le preguntás a un tipo que escribe novela, su sueño es dirigir una película, ¿me entendés? Porque uno escribe con imágenes, ¿no es cierto? Entonces, eso es una pata. La otra pata era la experiencia de la fotografía, digamos, ¿no? Saber cómo funciona, qué sé yo. El cine. Mi tío también, yo trabajé con mucho mi tío en un photochar, que era una especie de intermedio entre el cine y la foto. ¿Viste? Photochar es la máquina que se ponía en la llegada de los caballos, en las cuadreras, ¿no?
Claro,
así que ya conocía todos los procesos, digo, no sé. Mi tío filmaba en 16 milímetros, mandaba a revelar a Buenos Aires, ¿viste? Porque es un proceso complejo eso. Pero después tenés que empezar para hacer una película hay que cortar plano por plano, digo, es toda una cuestión complicadísima. Entonces era imposible pensar en esa época, antes de la aparición del digital, en hacer una película. Cuando aparece, vamos para adelante. Pero toda la info respecto, digamos, a la fotografía, Digo, es un dato fundamental para que yo me animase, digamos, sí, tenías, a hacer una película con cierta seguridad, ¿no es cierto?
La base.
Sí, claro.
Tu primera experiencia en...
Para hacer cine hay que ser fotógrafo también, digo, ¿no?
Claro, obvio.
No, necesariamente soy director, cualquiera, pero tiene que tener un fotógrafo.
Claro.
Y en el cine independiente la mirada del director es lo que define precisamente el cine independiente o el cine arte, ¿cierto?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿cómo se compone una imagen? ¿Cuáles son las reglas que componen esa imagen? Digo, qué sé yo, el número de oro o la fórmula de los tres tercios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son los espacios negativos dentro del encuadre. Digo, todas esas cuestiones, cómo funcionan hasta las mismas relaciones. Si este, el personaje va en nuestra cultura de la derecha hacia la izquierda, regresa, y si va de la derecha hacia, de la izquierda hacia la derecha, avanza. O si estamos sentados y el otro personaje habla de una posición parado, una convención que estaría estableciendo una relación de poder. No siempre es así, son convenciones, digo, ¿no?
Sí, sí.
Un montón de cuestiones que hacen también a cómo el conocimiento que tengas de que podés avanzar en eso, ¿no? Esa mirada del director independiente controla el encuadre, es su estética.
Uh-huh.
Porque hay dos procesos, digamos. El cine en realidad tiene tres niveles: el cine amateur, el cine independiente y el cine, entre comillas, industrial. El cine industrial en Argentina no existe. Existió la industria argentina en los años 30 y 40,
sí,
con los estudios San Miguel, con Lumington, manejaba un mercado. Para que haya una industria tiene que haber un mercado. El mercado era el mercado hispanoparlante, ¿no es cierto?, en la cual Argentina y México se lo competían.
Sí, eso estaba vinculado con la explosión del tango y con los artistas de tango y de...
Y bueno, claro, ahí también hay un cruce muy fuerte.
Hay un cruce muy fuerte.
Sí, sí.
Miki, ¿tu primera experiencia en el cine fue con El Legado o ya habías hecho cortos anteriormente?
No, con El Legado no. Vos decís, la primera experiencia...
El Legado no, ganó la igualdad.
Sí, claro. Yo tenía escribí un guión que se llamaba Chinchilla System.
Sí.
En ese momento nos juntamos con Carlos Dresen, que él dirige la película,
claro,
¿cierto? Yo la guiono y él decide ponerle el nombre La Noble Igualdad. Entonces, esto se llamaba Chinchilla System. Y fue nuestra experiencia en el pueblo, ¿cierto? Cinematográfica, un largo, que decía, sí es posible, con todos los defectos y todo lo demás, hacer una película, ¿no? De ahí tuvo un camino de conocimiento y de experiencia de un arte sumamente complejo, porque una cosa es la fotografía, otra cosa es la literatura, otra cosa es la música. Bueno, el cine es todo junto, ¿viste?
Todo junto.
Claro, ¿entendés? Son todas artes que coayudan a la película, finalmente, ¿no? Entonces es muy complejo todo eso, ¿viste?
¿Eso fue
2012 se estrenó la película, sí.
Bueno, y en ese momento inauguraron también, y la gente se fue acostumbrando, ver gente haciendo cine... Vos salías y pasabas por algún lugar que ustedes habían elegido como locación, y bueno, gente haciendo cine en Bolívar, o sea, ¿no?
Sí, resignificando los lugares,
claro,
¿no? Claro.
Y se fue acostumbrando, como diciendo, bueno, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a entrar a tu primera película, que es Carlitos Casanova, y vamos a escuchar un audio que también tiene, en realidad es la escena de la película, pero que también ahí está la música de Raúl Chillón, que fue el que participó en la banda de sonido de Carlitos Casanova, que se estrenó en el año 2014, ¿verdad?
Sí, en el 2014.
Bueno, ahí vamos.
Zapatería Italia, buenas tardes.
Sí, hola. ¿Llegó mi marido por ahí?
¿Quién es su marido, señora?
Ay, sí, perdón.
Carlos Casanova.
Yo no lo he visto, por acá no lo he visto. Pero aguarde un momento, ¿eh? Gisela, ¿sí? ¿Usted vio si anduvo por acá el señor Casanova hoy?
No, no, no ha andado, no lo he visto.
Hola, señora, mire, sí, por acá no ha venido. Si usted quiere, dejarle algún mensaje.
Sí, se lo agradecería.
Ni bien llegue,
dígale que por favor no baje nada de la mercadería. Pero en ningún lado. Porque me acaban de avisar de fábrica que hay un aumento en los precios que ronda el 25%.
Bueno, señora, será transmitido,
¿cómo no?
Bueno, gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias, gracias.
Flores de mi jardín desafían a la naturaleza. Están siempre bellas y radiantes y nunca se marchitan.
Ay, Carlita, ¿usted viene de eso?
Hola, ¿cómo le va, Maldo? ¿Qué tal? Acá visitándolos, como es costumbre.
¿Qué me trae?
¿Qué le traigo? Bueno, les traigo de todo. Zapatos, sandalias, zapatillas.
Ah, Osvaldo, ¿se acordó de...? Después.
¿Zapatilla me dijo? Zapatilla, de lona. Inyectada, industria nacional, buen diseño.
¿Cuántos pares?
Y en el auto debo tener 30 pares. Pero le bajo tres colores y usted lo exhibe a ver qué pasa.
Bájelo.
Bien, le bajo.
Bájelos todos.
¿Todos? ¿Los 30?
Hay que apostar al país, Casanova. Bájelo. Ni una palabra más.
Bajando.
Carlitos Casanova, una pasión inútil, es el subtítulo de tu película debut, sí. Mickey, y ahí está, bueno, Chamaco Valdés, que es Carlitos Casanova, Carlos Fangio, el comerciante, y Rosina Corbera, la esposa de...
Sí, y
de Casanova.
Sí, claro, sí.
Es una peli dentro de una peli nomás.
Y Betty Alfano ahí que le dice...
Ah, Betty,
¿se acuerda,
claro,
que llamaron recién?
Sí.
No, le dice no.
Tipo, la secretaria, sí.
La secretaria.
Sí. Sí. Para el que no vio la película, Carlitos Casanova vende calzado, pero también es un... Bueno, un laburante del cine, digamos. Un aspirante a director de cine.
Sí, es un alter ego, ¿no? Le pica el bicho del cine con una camarita, ¿no es cierto? Bueno, es una relación directa a nosotros. Raulito Chillón, un genio, eso de Raúl. Es un músico excepcional, aparte es un compositor. Ese tema es original de él para la peli. Es maravilloso porque cuando fuimos a Saladillo, los tipos que andaban mirando la peli silbaban el tema por la calle, ¿viste?
Pero fantástico. Esa música pega al personaje de...
Genial.
Al personaje, sí, principal, genial, digamos.
Otro genio, Chamaco, con el que he compartido, excepto La Estación, todas mis producciones, ¿no? Porque yo con él me ha aportado muchísimo y me aporta muchísimo. Es más, tenemos un proyecto para ahora... el mes que viene empezamos a filmar, no solamente de su construcción de su personaje, sino también aporta desde el núcleo de la historia misma, no, es un capo, Chamaco, le debo muchísimo, lo quiero mucho y es un actor que siempre rinde, ¿viste? Y sobre todo en esta película, es fantástico, ¿viste? Genial. Está en YouTube, la pueden buscar, Carlitos Casanova, Historia de una pasión inútil. Carlito porque es un Carlito cualquiera, ¿no? ¿Viste? Cuando decimos, sí, este sí, es un Carlito. Y Casanova porque también es un conquistador al mismo tiempo, ¿no?
Entonces, sí, es un personaje ambivalente porque sí, te compra, digamos, pero sí. Bueno, tiene sus claros oscuros, digamos.
Como toda la gente que hemos conocido, ¿no? Obvio, hemos tenido obvio. Cerca y que queremos igual, de cualquier modo. Claro, es bien argento. Sí, es un argento, sí. ¿No? Es un argento. Es un bolivarense también.
Es una película que tiene... ¿Cómo manejaste eso? Porque tiene... El reparto es inmenso, o sea... Mucha gente. ¿Cómo?
Claro. Porque se justifica por la misma cuestión de Carlito Casanova. Se separa de la mujer y llorando se despide de ella y dice, pero lo único que me quiero llevar es la cámara. Le dio una camarita chiquitita digital que ya tiene el proyecto de hacer cine, ¿no? Y empieza a hacer cine con los vecinos. Empieza a llamar gente y aparecen, bueno, una fauna impresionante que está en la película.
El casting es
impagable. Sí, el casting es impagable, ¿no? Entonces Carlito Casanova, aparte tiene toda la referencia del cine hollywoodense, ¿viste? Entonces en una parte dice, anda, lo tiene el asistente, te dice, anda a hacer una película con estos monos, anda a hacer Planeta de los Simios con estos monos. Hay referencia constante a todas las películas que él miraba, ¿no? Y después termina, está loco Carlito Casanova, encuentra una teoría de la verdad, ¿no? Termina loco, hace 200. Bueno, un grupo de amigos ahí que es fantástico, que lo hace Sebastián Treco, el Flaco García, y que son los amigos de él, ¿no? Que cuando Carlito pone las películas en YouTube y espera que haya muchísimas visitas, sí, cosa que no sucede, los amigos empiezan a meterles visitas, ¿no? Para animarlo un poco y que recupere otra vez el entusiasmo por el cine, ¿no?
Claro, vos en el casting, por supuesto, está Chamaco Valdés, que tiene experiencia. Ella había filmado algo.
Digo, se justifica porque, claro, empiezan a entrar todos los vecinos y hacen de vecino. Entonces,
claro.
Entonces la película se compensa, porque si no, ¿viste? Tendría un agujero terrible. Claro, pero bueno.
Pero ¿cómo manejaste vos? Porque en todas tus películas hay gente con experiencia mínimamente teatral, de actuación, pero hay gente que no. Y sobre todo en la primera película, digamos. ¿Cómo manejabas eso? ¿Tenías que repetir muchas tomas?
Sí, aparte de escenas colectivas, como la despedida del colectivo cuando se va al final, o la cancha de rugby, ¿no? En sí. Medio del campo.
Ah, eso. No. Sí, ahí tenías que manejar un montón de gente.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahí estuvo en cámara Juancito, que trabaja en el canal.
Farías,
Juan, sí. Farías. Sí.
Juanchi Vicente
hizo la edición, milagro Juanchi, porque las primeras películas están llenas de errores, viste, de cosas que le llevamos. Juan es un genio, déjame hacer un apartado, ¿no?
Sí.
Yo a Juan le tengo una admiración tremenda.
La tiene
atada al pie. No, y además su profundidad para la cosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un tipo que tiene una gran formación, una gran info, ¿no? Y entonces tenemos un diálogo que es de generación distinta, porque
sí, generación
lo que ha pasado, claro, conmigo, claro. También es que he compartido con todos estos chicos, digamos, chicos ya andan transitando los 30, ya se enteraron que la vida, que el tango, ¿no? Pero bueno, un gran diálogo, y ahí Juan, si las películas mías se ven más o menos bien, Juan tiene un crédito altísimo en eso, ¿no?
Claro,
es un editor extraordinario.
Después está sonido directo Fabián De Sandro, y una tal Karina Pérez como asistente de dirección y comparte la producción contigo, digamos.
Sí, claro, sí, Karina, una cuestión fundamental también en todas las películas que hicimos, porque es la que rebota estas cuestiones, ¿no? Karina tiene una gran capacidad de análisis, es una chica, es una intelectual, además, siempre estamos discutiendo muy finito cosas que son, por ahí, no se ven en la película, pero se definen, ¿viste?
Claro.
No sé yo. Por decirte algo, qué sé yo, Nana, cuando hablemos, el final, llegar a una tumba si es de un niño o si es de un adulto, cambia absolutamente las cosas, porque si es de un niño llega como madre y si es de un adulto llega como mujer. Son cosas muy finitas, ¿no? También ahí estuvo Federico Artigues, Ximena Sierra Alta, uh-huh. Toda gente, ¿no?, que aportaba muchísimo a la conversa, ¿viste?, y al análisis, ¿no?, de los textos. Y estaba muy acompañado en ese sentido, ¿no? Yo, Karina es mi compañera de la vida, es la madre de mis tres hijos, y tengo una profunda admiración, ¿no? Es decir, la inteligencia también es una forma de la belleza, ¿no? Yo te daba filosofía con ella y, qué sé yo, agarra 8 conceptos y vos agarras 4, ¿viste?
Sí, sí.
No, entonces, bueno, si tengo algo de inteligencia, asociarme con los que son más inteligentes que yo.
Está bueno eso, está bueno.
Claro.
En ese casting que hace Carlitos Casanova, hay un aparece este un aspirante de actor que después se transformó en un actor fetiche tuyo y que, bueno, lamentablemente se nos fue, que y la escena de Oscar Piccoli así imitando a Al Pacino y ratatatatá, eso quedó, digamos,
un ícono, claro.
Quedó sí, claro, sí, quedó grabado. Bueno, vamos a escuchar, vamos a compartir una escena de Carlitos Casanova haciendo este casting, que hay alguien que le cita.
Claro, porque Carlitos Casanova quiere hacer cine, entonces pone un anuncio y empiezan a aparecer, claro, la fauna más variada. Y vos sabés que la película generaba una atmósfera de realidad terrible, porque claro, los mismos personajes que están en la calle, iban al cine, se reían, claro, y vos estabas de espectador y lo veías en la pantalla, y el tipo te miraba y los encontraba en la calle, y los escenarios... O sea, si la realidad cinematográfica, como decía Pergolini, viste, acá era una atmósfera de realismo total, ya, ¿no? Si la realidad se confundía,
sí,
con
se
todo.
Confundía con
es
todo,
fantástico,
claro,
¿no? Es un proceso... Aparte fue un juego gigantesco en el que se nota que nos divertimos muchísimo, ¿no? Y logramos un relato que se sostenía con todo su con todas sus limitaciones, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, vamos a escuchar esa escena y pegadito el testimonio de Chamaco Valdés, que va a hablar de Carlitos Casanova.
Bien, corten. Bien, muy bien. Así es el efecto del brazo. Dale, bien.
¿Me puedo sentar?
Sí. Bastante con él.
Perdón, señor Casanova,
sí.
Yo soy una actriz del método Stanislavski.
¿Del método Stanislavski, vos? Así sí. Que sos stanislavskiana, vos. Mirá vos, no, casi es el método Casanova, mi amor, ¿me entendés? El método Casanova. ¿Sabes cuál es?
No.
Mirá, artículo primero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Artículo segundo se rompe la bola lo menos posible, ¿viste? Y los otros artículos te los voy a ir diciendo a medida que salga. Pero ya algo vas a hacer si yo estoy en la piana. Anda. Seguí, a ver, seguí.
¿Me le gusta, don Carlos?
¡Oh, impresionante! Una maravilla.
Bueno, en principio, hablar de Mickey... Yo siempre hablo del dúo creativo de Mickey y Karina, ¿no? Uno tiene muchas cosas para decir, porque por empezar, objetivamente quedarán asociados a la historia cultural de Bolívar, porque hay un antes y un después en Mickey y Karina con respecto al cine en Bolívar. Al cine con vecinos, al cine hecho a pulmón, sin ayuda de nadie, apelando a la solidaridad de todo el mundo, formando grupos de trabajo que ponen todo sin esperar nada a cambio. Entonces, por un lado, lo objetivo, ¿no? Lo histórico. Por otro, decir que para mí Mickey es un cumplesueños, porque a lo largo de las pelis en las que tuve la suerte de estar, en cualquiera de los personajes que me tocó, la verdad que lo que vi es a gente que cumplía el sueño que hasta a veces ni se lo había confesado de poder trabajar en cine, ¿no? Y eso, la verdad, que hacer una película muy buena y hacerla rodeado de gente que la pasó bien en cada filmación, en cada escena, en cada repetición de escena, para mí es uno de los logros mayores que uno se trae, ¿no? Cuando hace el balance de la película. Con respecto a Carlitos Casanova, yo siempre me comprometo con cada personaje que me toca, sea chico, grande. Y Carlitos, bueno, me ha traído satisfacciones, estar en un lugar turístico, en un restaurante y que alguien te grite que vos no conocés, Carlitos Casanova. Esas cosas a uno le alimentan, ¿no? Ese ego que todo artista tiene. Y que pueda trascender a través de un personaje. Es bárbaro. A mí lo que me genera Carlitos Casanova es un excelente y grato recuerdo. Para mí el desafío era, a pesar de lo polémico que era Carlitos como padre, como esposo y demás, el desafío más grande que era hacer a este chanta alguien querible, ¿no? Y bueno, eso está en cada uno, en la recepción de cada uno, si lo logró o no. Pero para mí fue un proceso tanto la composición como la grabación de este personaje fue algo que uno no olvida realmente.
Sin fronteras.
El testimonio de Chamaco Valdés sobre Carlitos Casanova, ya con música de Nana, Historia de un viaje, Miki. Película que es un hito dentro de tu discografía. O sea, ¿a qué atribuís vos que tuvo Chamaco ahí tiene ahí una teoría, pero ¿a qué atribuís que tuvo semejante repercusión, digamos?
Bueno, ya es otro trabajo, Nana, ¿no? En Carlitos Casanova jugamos muchísimo, los actores se daban indicaciones, digamos, sobre todo Chamaco tenía todo un guión, pero los actores, es decir, él improvisaba mucho con los actores, trabajando en algunos casos, ¿no? En Nana se respeta el guión a rajatabla, es decir, ya estamos haciendo un trabajo distinto, ¿viste? Era otra experiencia, había otro tipo de expectativa.
Una producción mucho más importante, claro, locaciones fuera de Bolívar.
Una logística que funcionó espectacularmente bien, digamos. Ir 20 personas, por ejemplo, a Villa Ventana, a una escuela como la Agrotécnica, por ejemplo, en pleno verano, que nos prestaron para poder hacer la película. Tener los accidentes que tuvimos ahí, seguir adelante. 4 días para 5 minutos de película, ¿viste? Digo, ¿no? Bueno, en psicología profunda yo estoy procesando la despedida de mi madre, ¿no? Digo, hay cosas que funcionan así. Entonces, hay ciertos registros emocionales y demás que cuando construyen la historia, y la historia de un viaje también, ¿no? Y que pone en funcionamiento esa historia de una mujer, que es muy fuerte. Vas a ver que en todas mis películas las mujeres juegan muy fuerte. Porque yo crecí en una casa con mujeres muy autónomas, con mujeres muy inteligentes, y bueno, entonces aparecen en todas mis películas eso. Ahí está mi tía Irma, está mi tía Elsa, está mi madre. Es un triple complejo de Edipo tengo ahí yo, ¿viste? ¿No? La última que queda es mi vieja, ¿no? Entonces he jugado muy fuerte. Y bueno, sumando la historia, digamos, que funciona muy bien, la vida como un viaje, el trabajo de Chamaco y Eva, por supuesto, que atraviesa la pantalla totalmente, claro. Y desestructura absolutamente y llega a uno de los puntos centrales donde el arte define, que es la emoción. Uno de los, es decir, el arte tiene dos elementos centrales frente a una obra de arte. Dice, ¿qué siento? ¿Me entendés la pregunta? Y la otra, ¿qué me quiere decir esto? Digo, ¿no? Uno es el plano de la reflexión y otro es el plano de la punción, del sentimiento, ¿no? Nana, Eva, angela la película, atraviesa la pantalla, te quiebra emocionalmente y ahí te desestructura, ¿no? Entonces, la peli, es decir, fue muy fuerte. Nació angelada, qué sé yo, cuando se estrenó era una cola hasta lo que hoy es Open, digamos, lo que era el Globo, ¿cierto? Tres salas afuera del cine, nada, qué sé yo. Después de 5 salas completas, la gente bajando conmocionada, ¿viste? Al final, nada, ir a Saladillo, ganar todos los premios y 150 personas viendo la película en los festivales que no va más de 15 o 20, ¿no? Todo un info por abajo. Otros premios que gana también con Cedrón, en otro festival, Eva como mejor actriz. La película la envío a Cinear y bueno, comienza todo un proceso para incorporar en Cinear, pero finalmente viene el macrismo, desaparece la persona que estaba ahí, digo yo, porque al final se cortó, ¿no? Pero coincide precisamente con toda esa chica que hizo la derecha feroz del macrismo durante estos 4 años, que nos endeudaron y toda la milonga, ¿no? Lo sufrió muy fuerte la cultura. Y había mucho todo para ingresar ahí, y te faltaba la firma y se perdió el contacto con una tal Ana Elías. Digo, quiero decir, le había gustado, hasta si le iban a incorporar ahí. Entonces decidí ponerle en YouTube, sube a YouTube, la película se viraliza, ¿me entendés? Fuertísimo, porque y pasa a otros sitios y tiene 700.000, casi 700.000.
Una repercusión mundial.
Claro, sí. Y está en YouTube, la puede ver quien quiera y puede ver también los comentarios de las personas que la ven, ¿no? Como 600, 700 comentarios. No solo eso, Juan compra un libro, que es un trabajo de Ana Laura González, que es es un libro gordo, académico, que trata 100 años de cine argentino, el análisis de 1000 películas, y aparece catalogada Nana, ¿viste? ¿No? Es decir, nada, qué sé yo, ¿viste? Sí. Pero bueno, Eva ha sido un central en ese papel, sí. Y el trabajo que hicimos con ella, en una palabra que se utiliza muy mal, de deconstrucción, digo, porque, ¿viste? trabajamos muchísimo para que ese personaje fuera lo que era.
¿Y cómo, Eva es ¿cómo una surgió persona la idea? Totalmente, o sea, distinta. ¿Cómo, o sea, vos se te ocurrió que tenía que ser ella? ¿O cómo fue que apareció Eva Robles? Nana.
No sé si un día me dijo, Karina creo que la conecta, ¿no? Porque sí, claro, iba con Eva a hacer un posgrado, creo que a La Barría o a Mar del Plata, no recuerdo bien. Con Eva que la hija
Eva,
de
Eva, que
Eva Robles, hija de Eva Prado.
Claro,
que hace Prado. De hija en la película también, no recuerdo eso.
Sí,
la película es una película mutante, como son mis películas. Empieza, digamos, con una película casi costumbrista, y luego cuando ingresa en la zona de definición, en el tercer, el segundo tercio final, comienza este elemento fantástico que tiene que ver con la proyección de los recuerdos del personaje de Abel, que es chamaco, que la sigue a ella para llevarla a la casa porque ha sido su niñera en un pueblo que desapareció, que es todo ruina. También es una metáfora finalmente de este viaje final que todos tenemos hacia las ruinas, ¿no? Las imágenes de Carvé también son apocalípticas y que tienen una gran metáfora acerca misma de nuestra existencia, sentido de nuestra existencia, y un montón de cuestiones más que se trabajan en la peli. Y termina finalmente con un hiperrealismo en tomas en tiempo real, ¿viste? Digo, son películas exigentes, mutantes y además muy exitosas, sí, en ese sentido, ¿no? Es decir, si el éxito existe en algo, si Nana ha sido vista por miles y miles de personas.
Miles de personas.
Y que están sitios de discusión, por ejemplo, en la Universidad de Ecuador, la discutan, dice, esta película es una mierda, dicen algunos, no, esta película es buenísima, dice, oh, los argentinos los admiro porque con tan poco pueden hacer tanto, qué sé yo, ¿viste? Están en sitios de Chile, fue pedida por un mexicano para que fuera distribuida, o mejor dicho, proyectada y analizada en la televisión de Cuba, ¿no? Digo, todas esas cosas, ¿viste? O sea, es impresionante, ahí sentís, digamos, el poder que puede tener una obra de arte, ¿no? En el cuanto a la humanización, ¿me entendés? Es una película humanizante, ¿viste? Te devuelve nuevamente a los sentimientos y a tu fragilidad en la existencia, es muy fuerte. Y bueno, y así fue recibida, ¿no es cierto? Claro, los que quieren ver, qué sé yo, Rápido y Furioso, Mad Max y todo eso, o películas de terror, por supuesto, ¿no?
Claro.
Nunca van a engancharse con esa película, para eso están los géneros. Pero Nana sí es una película, ¿no?, que sigue sumando gente permanentemente, ¿no?
Sí, está sonando Gotas de Nostalgia, que es una composición de Diego Pérez que él ya la había creado, la había escrito dedicado a su abuelo.
Bueno, y ahí está el hallazgo de Juan, ¿no?, que conocía, claro, el tema porque Juan musicalizó la película además, claro, de editarla. Y el tema de Diego es un tema pero maravilloso, hermosísimo, y encaja perfectamente, porque encaja ese talento que tiene Juan, ¿me entendés? Digo, cuando arma el estofado, ¿me entendés? Funciona todo
encaja
bien, ¿viste?
Perfectamente en la
Claro,
película.
Claro. Y nada, aprovecho ahora cortito para no sé, esta gran relación que he tenido con los músicos bolivarenses, que me parece que son tipos recopados, ¿me entendés? Que acceden y que charlamos maravillosamente. Hay una comunidad de sentimiento con los actores y con los músicos que yo tengo, digamos, fantástico, ¿no?
Sí, sí. Tenemos dos cortes de la película. Vamos a escuchar uno que está, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el personaje que hace Sebastián Trecco y está hablando con Eva.
No ahí. Tiene nombre, es un escritor.
Es un escritor.
Que está en la oscuridad buscando alguna idea.
Claro, sí, la escena es, hay un fuego, una fogata, en la noche, en el medio de, digamos, de la nada, y están sentados el escritor y Eva.
Claro, el escritor siente que no ha escrito nada auténticamente valioso, sino que se ha basado en técnicas para vender y es exitoso vendiendo, pero no ha encontrado la historia que valga verdaderamente la pena. Entonces, en esa ausencia de idea, la oscuridad es eso, ¿no? Está metido en una,
claro,
oscuridad. Y resignifica lo que Nana le
y
dice.
Y bueno, vamos a escuchar la conversación, porque ahí hay una conversación interesante y...
Que tiene que ver cómo se ocurren a veces
algo
las ideas.
Muy revelador, claro.
¿Cómo se ocurren las ideas? Quiero decirte, ¿dónde vienen? Me decís, bueno, vienen de acá y vos las reelaborás, ¿me entendés?
Sí, sí, sí.
El escritor está haciendo un poco eso también con su búsqueda.
Ahí vamos.
Yo quiero escribir la gran novela americana. Eso es lo que yo quiero. Aunque después no me lea nunca más nadie, no importa. Por eso ando a las vueltas. Esa novela me va a encontrar en algún lugar de este puto país. ¿Se da cuenta? Esa novela tiene que ir a los cuatro elementos primordiales. Tiene que elegir uno de esos y desde allí estallar. ¿Me entiende lo que le digo? Por ejemplo, el aire. El aire no. El fuego tampoco, abuela. ¿Sabe qué? Yo ahora me parece que lo estoy viendo un poco más claro. Es el agua, abuela. Yo tengo que ir a donde haya mucha agua. El agua lo cubre todo. El agua se filtra por donde puede, como la vida misma, abuela, como la vida misma. El agua todo lo arrastra. El agua se lleva a la vida y a la muerte también.
El agua no se llevó a los muertos, el agua se llevó a los vivos.
¿Cómo dijo, abuela?
Que el agua no se llevó a los muertos, se los llevó a los vivos.
Esto es genial, realmente genial. El agua no se llevó a los muertos. Ya tengo el título. La puta novela me empieza a encontrar, abuela. El agua no se llevó a los muertos. Está bárbaro. La Divina Comedia, Virgilio, la barca. El agua no se llevó a los muertos. Siga, abuela, siga otro poco.
Bueno, este salió el escritor, digamos.
Sí, nada, qué sé yo, era un personaje que había que poner ahí, ¿no?, en búsqueda de una historia. Y también la representación de que no nos escuchamos, ¿viste? Escuchamos lo que queremos escuchar, tomamos lo otro lo que queremos tomar, resignificamos lo que decimos. Yo te digo, qué sé yo, algo, y vos lo resignificás y lo utilizás en tu provecho, ¿no? Es una metáfora de la incomunicación también, ¿no? De una comunicación incomunicada en última instancia, ¿no? Es difícil que se dialogue teniendo en cuenta al otro. Yo veo eso cada vez más, ¿no? Y eso representa, ¿no? Entonces ella le tira. Y además también los múltiples y misteriosos caminos de la creación respecto, claro, a cómo se ocurren ideas, ¿no? Claro.
Claro, él encuentra...
Resignifica lo que dice.
Y encuentra en el medio de la pampa, digamos, a la noche, una mujer mayor, insólito ahí, ¿no?
La punta de una historia.
Claro, la punta de una historia. Vamos a escuchar el otro corte que está...
Bueno, el tema de Diego es fantástico, sí. Es maravilloso. También identifica la peli, ¿no? Es ese viaje, ¿no?
Sí, porque de hecho este corte que hicimos termina con, digamos, entra la música suavemente de Diego.
Claro. Sí, y hay una escena maravillosa con Eva arriba de la moto, ¿no? Con, claro, 83 años,
sí,
entrando a la sierra, muy bonita, ¿no? Tiene imágenes muy lindas la peli.
Bueno, hay una escena muy muy graciosa que porque está Oscar Piccoli es un camionero, que la lleva,
sí,
que la lleva Eva, claro, a Nana, y bueno, ahí se produce ahí un diálogo y pegadito vamos a escuchar.
Además, la desvía, la pierde. y encima ni siquiera asume que la pierde y se fue a la mierda. Bueno, usted tendría que haber agarrado para tal lado, la está llevando él. Es terrible, es un personaje. Y estaba muy confundido, confundido, decir, ¿y por qué él dice? Esto es un personaje malo, decía, viste, yo no me gusta este tipo. Bueno, ensayé durante más de un mes, Piccoli se sometió a, no sé, a una disciplina. Sábado y domingo, mi hijo no pudo dormir hasta las 12 porque estaba repitiendo el texto.
Sí. Él era disciplinado.
Sí, pero hicimos un trabajo fuertísimo, ¿no? Para desestructurar esa cosa rígida que tiene, claro, viste, no tiene método. Y entonces trabajamos muchísimo. No,
y aparte su matriz es Al Pacino.
Digamos. Claro.
Al Pacino haciendo de mafioso, claro, digamos.
Sí, no. Que él lo sentía así cuando era adolescente y le decían, che, qué parecido que sos Al Pacino. Claro. Aparecía El Padrino, lo conozco de chico, ¿viste? Yo tengo unos años menos que él, pero allá en el barrio iba a ver las películas, trabajó de albañil de los 13 años, ¿no? Y La Fuga era el cine, ¿viste? Entonces decía, nosotros no podíamos entrar a ver las películas de adultos, las contábamos en la esquina. Él, me entendé, bajó el foco, ahí a la vuelta de la casa de él, y entonces y terminaba diciendo, bueno, yo cuando esté ahí en la pantalla, y yo le pregunto, ¿pero en serio vos crees que va a estar en la pantalla? No, estoy bromeando, y la vuelta de la vida.
Qué
loco.
¿Viste? Lo cumplió y es...
Sí, fue maravilloso, sí.
Lamentablemente sí. Se fue muy joven, pero ha quedado en nuestras retinas, o sea...
Yo paso para la casa, que era de mi madre, que tengo una coli ahí, que le doy de comer todos los días, y cuando paso por la casa de él... Hay una serie de entrenamiento de lo que ya no está, ¿no? Es muy fuerte, ¿viste?
Sí. ¿No? Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la escena y después a Chamaco hablando de Nana.
Nona, qué parecida a mi mamá que es usted. ¿Cuántos mata?
¿Cómo? Yo no maté a nadie.
Más vale. Con esa cara de buena... ¿A quién va a matar usted? Aunque a veces las apariencias engañan. Si no, pregúntale a Silla Murano. Pregúntele a Silla Murano.
¿Cómo?
Pobre, está media sorda. Me estoy preguntando la edad, nona. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos pirulos tiene?
84.
El recuerdo que tengo de Nana... la verdad que es también... Uno no tiene recuerdos ingratos generalmente del hecho artístico que hace, pero es muy muy grato, muy muy novedoso fue todo, porque la verdad que el grupo Churrinche hizo una producción impresionante, fue una película realmente que se rodó a través de la ruta, del viaje que hace Nana y que el viaje que hace mi personaje detrás de ella, y estuvimos en distintas locaciones, la verdad que la pasamos re bien. Yo tuve la suerte de poder hacer gran parte de lo que hicimos en Carué y Epecuén con Felipe, con mi hijo menor, que incluso hizo hasta el sonido en algunas de las escenas, así que para mí era un combo completo. También Nana, me trae el recuerdo de Eva, ¿no? Que fue tan, tan hermoso trabajar con ella, alguien con una sensibilidad y una riqueza humana que realmente la recuerdo siempre con enorme cariño, y me despertó en mí recuerdos personales en esas grabaciones que hacíamos, que creo que ayudaron mucho a que yo pueda canalizar este personaje, que era muy opuesto a otros que había hecho. Así que bueno, el mejor recuerdo y el amor más grande por Eva, y las repercusiones que tuvo fueron impresionantes, estábamos absolutamente sorprendidos de lo que había pasado. La pandemia evidentemente ayudó, empezó a circular como nunca en el mundo la película. Yo no voy a mentir, así que no sé la cantidad de reproducciones que tiene, por ahí Miki lo tiene más presente, o Karina, pero fue nos comentábamos entre todos el fenómeno que fue masivo, comentarios de gente de todo el mundo. Y jamás me meto en la interpretación que el público hace de un hecho artístico en el cual haya participado. No me meto ni para discutir, ni para decir, ah, qué bien que estuviste, lo que me decís. Yo creo que una vez que el producto artístico está hecho, pasa a ser interpretado y pasa a ser dueño de otros. Así que escapa a la interpretación que le dio la gente, escapa a lo que uno piense que fue la película. Pero uno, yo recuerdo maravillado esa tremenda repercusión que tuvo Nana, y creo que al día de hoy es insuperable lo que logró.
Sin fronteras.
El testimonio de Chamaco Valdés sobre Nana, ya con música de la siguiente película, pero no sé si querés decir algo más de Nana.
Sí, Nicky. Por último, una anécdota fabulosa, ¿no? Que tiene que ver con esto de hacer cine y con, sí, con el Don Macarrito Casanova, cuando dice, bueno, primero acá se cine con lo que se tiene, segundo no se rompe la bola, digo, no. Sí. Ese es el dogma. Ya es mi alter ego, Carlito Casanova. No, digo, no en su... en su descuido por sus hijos, porque eso no lo soy, ¿no es cierto?, ni mi familia, pero... nada, llegamos a Carué, ¿viste? Y nada, ¿viste?, vamos de forma cooperativa, nos presta una casa. Miguel Garciulo conocía a un sociólogo colorado allá de Carué, que el tipo nos da la casa y uno se queda en una carpa, y Chamaco y Eva y Juan van a un hotel, ¿viste?, de ahí de Carué. Entonces, cuando vamos a rodar la escena del cementerio, el cementerio está todo... cercado, ¿me entendés? Y un colectivo, y todo, están rodando una película. No podemos, entonces, no. Bueno, ahí nomás cambió de planes, filmar la otra escena que íbamos a filmar otro día, al revés, ¿viste? A ver si se iban en otro día. Estaban filmando una película de Benjamín Naysad que se llamaba El Movimiento, y tenía a Pablo Cedrón como el protagonista.
Ah, mira, ¿la viste?
Sí, muy buena película, sí. Mirá. Sí, es una muy buena película. Sí, Pablo Naysad es uno de los directores jóvenes argentinos que... pinta bárbaro, ¿no? Nada, entonces me invitan a la radio, ¿viste? Nosotros tenían un tráiler, gente, qué sé yo, habían cortado todo, ¿viste? Entonces me invitan a la radio de Carué, una FM, primero habla Pablo Cedrón, se va el tipo, y después entra yo, ¿no? Entonces agarra y Pablo Cedrón se quejaba y dice, no, que el bajo presupuesto, todo el esfuerzo que hacían y demás, ¿no? Entonces entra yo y le digo, me habla de miseria a mí que te estoy apuntando con una canilla, ¿viste? Así arrancó la entrevista, ¿viste? Era un cuento de la Andricina que el tipo lo llega en la punta de la esquina y le decía, dame todo lo que tenga, la plata, que yo qué. El tipo le empieza a llorar, no, que no tengo trabajo, que esto, que lo otro. Y dice, me habla de miseria a mí que te estoy apuntando con una canilla.
Claro, porque usted
no tenía buena una cámara de fotos.
El 4% del presupuesto que manejarían ellos.
Claro, digo, no, pero era gracioso, ¿no? El tipo de la FM. Miraba, tengo esa imagen. Y bueno, y después la otra, que ese hotel que fueron, viste, Juan, observador, como decía, pero qué rara la disposición, se llamaba Shalom, viste, ya remitía directamente a los judíos, ¿no? Y nada, y dice, esta disposición de este lugar, qué sé yo, pim pam pum, viste. Y cuando después nos enteramos que era, había sido reciclado una sala velatoria, ¿viste? Y estos son supersticiosos, Dios. No se quedaba nada, menos mal que se enteraron antes.
Bueno, pero fíjate,
era raro el lugar, pero vos entrabas y te dabas cuenta que había, sí, algo que no, una vibra, ¿viste? En la pared, en la disposición, en el tipo que te atendía, la mujer que te atendía, ¿no? Shalom, decían, bueno, la paz sea contigo,
y, pero hebreo. Y tendrá que ver, porque mirá lo que son las cosas, la película que le sigue a Nana tiene que ver con una funeraria, digamos.
Claro, sí, eso fue un juego también, sí.
Estamos escuchando a otro músico bolivarense grosso como Raúl Chillón y como Diego Peris, que es Jorgito Godoy,
un capo, Jorgito, le mando un abrazo de acá ya.
Que le puso
fantástico,
música, sí, a Una vez en la vida, del año 2018, tu tercera película. ¿Tiene que ver la película con esta anécdota que contaste de vos? No.
Nah. Pero por ahí capaz que se filtra algo de eso. Quiero decir que Jorge musicalizó la película, ¿no? Trabajó esas músicas para la película.
Para la película.
Sí,
exclusivamente,
sí,
para la película.
Sí. La escena de arranque, todo. No, hizo un laburo fantástico. Bueno, ya sabemos quién es Jorge Godoy, ¿no es cierto? Como sí, músico.
Sí, vos le mostraba, él veía la
escena. Sí, él veía la película, llevaba la peli y trabajaba las músicas para la peli, sí. O sea, hizo trabajo de musicalización, que es un laburo grosso, ¿no?
Bueno, esta peli es un tiene otra onda, digamos. Bueno, la verdad que las otras dos anteriores también son diferentes, pero esta tiene una cosa así muy metafísica, digamos, o existencialista, si queremos decir. Sí. En el personaje de Chamaco, un personaje muy atormentado, digamos. O bueno, le ocurren cosas, digamos.
Es una película mutante, ¿no? Que la primera parte, digamos, es una comedia negra. Uh-huh. Luego, cuando él se entera de lo que va a pasar con su vida, se transforma en un drama. Y finalmente termina en un thriller psicológico, ¿viste? Es una película mutante, me gustan ese tipo de películas. Uh-huh. Es atormentado a partir de la noticia que le dan respecto a qué va a pasar con él, ¿cierto? Que ya se la viene imaginando, por eso la representación del personaje que hace Carla Gentile, ¿no? Pero bueno, la anécdota es que yo le fui a pedir a Petete Colombo, allá, ¿viste? Que tenía la funeraria allá en la 25 de mayo...
25 de mayo y Alsina.
Y Alsina, claro. Estaba abandonada porque la cooperativa se había copado el mercado de los difuntos y bueno, se había abandonado. Entonces le digo, che, ¿por qué no me prestás ahí que tengo una historia para contar? La película hace como un juego, sobre todo con Ximena Sierrate. Le digo, che, tenemos que firmar algo, ¿estás dispuesta vos a firmar? Sí, dile, vamos a hacer algo para no estar de gusto. Y es una película que se hizo sin un guión, es decir, el guión mío estaba en la cabeza, los Fellini, ¿viste? Ya te tenía la historia así grosso, pero iba escribiendo a medida que íbamos haciendo las escenas y la filmamos en un rodaje que tardó como 8 meses. Y nada, entonces me dice Colombo, pero eso está todo abandonado, qué sé yo. Yo tengo acá, dice, ¿viste? En Sargento Cabral, que estaba la antigua funeraria del padre.
Claro.
Tengo
claro.
Un montón de cosas y aparece el auto, los cajones, toda la milonga, ¿viste? El tipo era el diablo, ¿me entendés? Que me estaba... Pero bueno, ahí negociamos con el diablo y le digo, che,
De hecho, Petete actúa.
Por eso, pero vos querés hacer un papel, ¿viste? ¿Y quién se puede resistir? Petete nació para ser actor. Claro. Bueno, así que ahí aparece en la peli. Sí.
Ahí aparece en la peli. Sí, sí. Hablando de actores, hay otro actor que la verdad que no es actor, pero que no sé si vos lo descubriste, que es Gustavo García, el flaco García.
Según su mito de origen, él ha sido actor en Urrampilleta, ¿no es cierto? Sí, siempre recuerda que ha hecho interpretado Los Árboles Mueren de Pie, de Alejandro... ¿cómo es? Alejandro... ¡Puta madre! Che, no, he leído su texto de la secundaria. Ya me va a salir. Alejandro... Me sale Casanova, pero no es Casanova. Pero la puta.
Sí, yo te iba a decir Urrampilleta y no es Urrampilleta tampoco.
¿Eh?
Te iba a decir Alejandro Rampilleta, pero no es tampoco Alejandro Rampilleta.
No.
Se llama actor.
Casona, Alejandro Casona. Uh-huh. Los Árboles Mueren de Pie, una obra clásica del teatro.
Ah, o sea que él había hecho teatro. ¿O en serio?
No, estoy hablando en serio, sí.
No, en serio había hecho teatro.
Claro, sí, sí. Sí. Ese es un mito de origen, ¿no? Y nada, es un tipo muy inteligente, tremendamente intuitivo, ¿no? Con sus recursos, y siempre rinde en los papeles.
Sí,
que
sí,
lo
sí, muy
a veces se
muy
queja,
permeable,
dice, che, pero
muy...
me da los peores papeles de las películas. Vos
sí, convengamos que los papeles que ha hecho, digamos que son...
Pero están buenísimos.
Sí.
Él está desde la primera película. Y no solo eso, sino que ha colonizado otras producciones, te aclaro.
¿Ah, sí?
Y claro, ha hecho otra película, por ejemplo, que hizo Las Primas con Nana, está buenísima.
Ah, claro.
Que hizo Las Primas con Nana, hizo Las Primas con Treco.
Con Treco.
Claro, hace un personaje ahí que investiga, que está fantástico. Hay cosas que son fantásticas.
Y hay un par de cortos que ha hecho también.
También,
que no sé si son de Marcelo Pérez o de Treco. Hay uno de corte policial que están ahí en la terminal.
Y hay un corto muy lindo que hizo con Alejandro Medina, que se llama Carnada, que lo dirigió Emiliano, mi hijo mayor.
Sí,
lo hizo para la Facultad de La Plata. Está en YouTube, es un corto que se filmó en la cabeza del buey.
¿Carnada se llama?
Sí. Y ahí el flaco demuestra su talento actoral, ¿no? Porque,
¿Hace un personaje pesado?
Y hace un personaje, sí. Y está con Medina, hay que estar con Medina, digamos, ¿no? Uh-huh. A la par. Y la verdad que está muy bueno el corto ese que hizo Emiliano. Y él se destaca, ¿no? El flaco rinde siempre, ¿no?
Bueno, vamos hablando del flaco, vamos a escuchar una escena. El flaco es compañero del personaje de Chamaco en la funeraria.
A ver, sí.
Claro, y bueno, y ahí hay un... Hay un diálogo.
¡Tojo! ¿No viniste a laburar?
No podía.
¿Entiendes?
No, te quiero pedir algo.
¿Qué precisa?
La llave de tu departamento.
Pichineta, de jodita, barbita. Tenés una baranda alcohólica. Escúchame.
Sí, ¿me la da?
Con el ámbulo, vamos. Me acuerdo que discutimos este tema.
¿Me da la llave?
Tomá, monógamo. Hasta las 3. A las 3, sagrado, voy yo.
¿A las 3?
¿Te llevo?
Tengo el auto a la vuelta.
¿Seguro, no?
Ahí estaba el diálogo, estamos escuchando otro corte que, bueno, después de cerrar con Una vez en la vida, vamos a escuchar este tema instrumental de Jorgito Godoy. Ahí, bueno, es difícil hablar de películas porque uno no quiere spoilear, digamos, porque, bueno...
Sí, pero bueno, sí, la podemos spoilear, está en YouTube, no hay problema, métele nomás.
Porque está el personaje de Carla Gentile, que
bueno, claro.
Es un personaje muy muy especial. Eso, ¿cómo lo trabajaste, cómo lo pensaste, digamos?
Precisamente, viste, cuando uno tiene un mal pensamiento acerca de que algo va a pasar con uno, ¿no? Esa presencia, esa metafísica, digamos, representa la muerte en última instancia de esa persona, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo?
Claro.
Así. Entonces la proyecta, son las sensaciones que está proyectando interiormente, ¿no es cierto?, de que le va a salir mal la cosa, ¿no? El chamaco.
Sí.
Es un personaje que solamente tiene él y lo ve él, ¿no? Y que nos va a venir a buscar a todos. Bueno, ahí jugamos muy fuerte, un personaje histórico, está en muchísimas películas, ¿no? A Tan Berman, ¿no?
Claro.
Toda esta milonga de la muerte, ¿no? En el sello sagrado, este tipo... Juega al ajedrez con la muerte, ¿no? Bueno, qué sé yo, en Vittorio Gassman, en la Armada Brancaleone, también termina luchando con la muerte y empata, ¿no? Fantástico, ¿viste? Saca un empate. Bueno, es un personaje, digamos, literario, finalmente. Y ahí en la película funciona precisamente por esa anticipación que tenemos a lo que nos va a pasar, ¿no?
Uh-huh.
Y que le permite también, salir de... Es la primera parte, viste, están alienados. Viven ahí, riéndose de los muertos, profanándolos porque le sacan las cosas. No, son de terror los chabones. Hay una escena maravillosa que va con el auto flaco y cuenta una anécdota. Esa escena está fantástica, ¿no? Que, dicha sea de paso, según el flaco, una anécdota que recuperó de la vida real. Los pongo los dos en el auto, le tiramos la cámara con Ximena y el auto parte y contaba dos historias que chamaco no conocía. Porque lo que necesitamos está enfocando los dos, ¿no? Es un plano largo, así, secuencia, que funciona perfectamente, ¿no? Chamaco no conoce el cuento. Y el flaco lo cuenta maravillosamente bien, ¿no? Es un extraordinario contador de cuentos. Es buenísimo.
Sí, ahí está, bueno...
Esa escena es fantástica, ¿viste?
El gringo Piccoli haciendo de...
De cura, sí.
De cura. Muy gracioso.
Sí, muy gracioso, sí.
Muy gracioso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de...
Bueno, la pueden ver en YouTube, che.
Claro,
sí. Buscan Grupo Churrinche en YouTube y ahí entran, abren el canal y la van a encontrar. O ponen Una vez en la vida, Grupo Churrinche, listo.
Digamos que Una vez en la vida, Nana y Carlito Casanova están en
YouTube. Sí, Carlito Casanova está separada, está en otro lugar.
Pero está.
Sí.
Después las otras dos pelis que vienen, no, pero eso ya vamos a hablar, no vamos a
adelantar.
Vamos a escuchar un tramito de este otro, Jorge grabó varios tracks, digamos, para esta banda de sonido. Esto que está sonando se llama Love Song.
Thank you.
sin fronteras.